Pero hoy quiero hablarles acerca de cómo crece nuestra fe, cómo se desarrolla la fe. Lucas capítulo 17, verso 5, dice: dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. Quédese en Lucas capítulo 17, verso 5. Fíjense desde el verso 1, pues vamos a entender el contexto de toda esta enseñanza. Los discípulos le ruegan al Señor, auméntanos la fe, después de unas declaraciones que hace Jesús, después de unas demandas que hace Jesús a sus discípulos. Él les está demandando algo en estos versos que se anticipan, ¿sí? Y les demanda que puedan perdonar, que puedan perdonar aunque alguien haya pecado 7 veces en un solo día. ¿Alguien pecó contra ti 7 veces en un solo día? ¿Contra ti? Es un gran número de veces, ¿verdad? Pues después de la primera se te pide perdonar. Y después de la segunda se te pide perdonar. Y tal vez la persona te pide perdón y te vuelve a fallar. Y te vuelve a fallar. Y tú le perdonas. Aunque sucedan 7 veces, dice, ¿no? Que es un gran número, que alguien pueda pecar contra ti 7 veces. Jesús les dice, perdonen. Amén. Obviamente cuando el arrepentimiento es sincero, cuando uno nota que el arrepentimiento es sincero. Leamos. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, ¿qué dice? Repréndele. La demanda del Señor Jesús no solamente es que le perdones, sino primero que le reprendas, es decir, que le exhortes, que le hagas reflexionar, muéstrale su pecado, repréndele y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. ¿Qué estaban queriendo decir los discípulos después de escuchar las demandas del Señor, las instrucciones del Señor? Lo que estaban diciendo era que hacer eso requería mucha fe. Amén. No estamos listos para actuar de esa manera. Auméntanos la fe. Y vamos a ver qué es lo que el Señor hace después de esta pregunta. Estos hombres que formaban parte del círculo más cercano de Jesús estaban preguntando algo importante. Si no fuera importante, Jesús no les hubiera tomado la palabra. Pero era algo importante. Ellos querían una mayor comprensión del significado y el funcionamiento de la fe. En otra oportunidad voy a hablar acerca de la psicología de la fe, es decir, la comprensión de la fe. Pues debemos llegar a entender qué es la fe, cómo funciona la fe, cómo se desarrolla la fe. Hoy voy a hablar en parte de esto. Ellos estaban diciendo en esencia, Señor, ¿qué clase de fe deseas de nosotros? Danos una revelación de esa clase de fe que te agrada. Queremos comprender la fe en su sentido más pleno. Eso era lo que estaban diciendo con esta declaración. Auméntanos la fe. En la superficie, su petición parecía loable. Su petición parecía muy virtuosa, ¿no? Pero vamos a entender que ellos estaban tratando de decir, no podemos hacer esto. Es difícil para nosotros perdonar tantas veces a una persona que peca contra nosotros y que viene y se arrepiente. Ellos estaban como que dando una negativa al Señor, a manera de petición, ¿verdad? Auméntanos la fe. En otras palabras, si quieres que hagamos eso, Señor, tú tienes que hacer algo con nosotros, ¿verdad? Estaban poniendo algunas condiciones. Vayamos a el capítulo 16, verso 10 y 11. Ellos estaban un poco confundidos, hermanos. La pregunta nacía de una confusión. En el capítulo anterior, Cristo les había desconcertado diciendo, ¿qué dice? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto o infiel, también en lo más es injusto. El que es fiel en lo poco, en lo mucho también es fiel. Amén. Pero el que no es fiel, ni en lo poco, en lo mucho tampoco va a ser fiel. Si por tanto, dice el verso 11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Sí? Y si en lo ajeno, dice, ¿a qué se estará refiriendo el Señor? Bien, Jesús sabía que la carne, la naturaleza vieja de estos seguidores, quería evitar que ellos consideraran estos asuntos menores de la fe. En otras palabras, ellos querían tener una fe mayor, querían ver milagros mayores, querían tener autoridad y un poder mayor, pero no estaban considerando las cosas pequeñas. Por eso Jesús les dice, el que en lo poco es fiel, amén, en lo poco es fiel, lo que tú consideras pequeño, sé fiel en esto para que Dios te dé algo mayor. Por eso estamos hablando de este tema, cuando la fe crece, o cómo podemos tener una fe mayor. Primero hay que ser fieles en lo poco. Estos discípulos, si entendemos bien la circunstancia, la atmósfera, el terreno en que se estaban moviendo, ellos querían tener un poder mayor, una fe mayor, un tipo de fe que mueve las montañas. Y como los discípulos, a menudo nosotros también juzgamos la fe por los resultados visibles. Usted piensa en este momento en las personas que tienen una gran fe. ¿Usted puede identificar a personas que tienen una gran fe? ¿Ha leído libros de autores? ¿Ha visto las obras de grandes predicadores? ¿Ha visto sus grandes ministerios? A ver, alguien dígame el nombre de un gran hombre de Dios. Gigi Ávila. ¿Por qué decimos que este hombre tenía una gran fe? Pues su ministerio es mundial, ¿verdad? Un evangelista que viajaba de un lugar a otro y que convertía miles y miles de almas. Que también tenía una red de canales de televisión y de radios de Gigi Ávila. Es un gran hombre. A ver, otro ejemplo. Billy Graham. ¿Cuántos conocen a Billy Graham? ¿Se lo puede considerar un hombre de mucha fe? ¿De gran fe? ¿A quién más conoce usted? Jimmy Swaggart, ¿verdad? Aunque a algunos les incomoda un poco, pero era un hombre de una gran fe. Es decir, un hombre de una trayectoria internacional. Es más, de vez en cuando a veces me gusta escucharlo y te sigue llegando al corazón esa unción, esa presencia de Dios en sus prédicas. Otro hombre, a ver, Adrian Rogers. ¿Alguna mujer? Catherine Kuhlman. Pero a veces, hermanos, nosotros catalogamos a la gente con una gran fe por lo visible, por lo que ven nuestros ojos. Y a veces confundimos y nos equivocamos en definir verdaderamente la fe de ellos, o la poca o la gran fe de ellos. Este hombre, David Wilkerson, autor del libro La Cruz y el Puñal, la película La Cruz y el Puñal, y pues el evangelista que rescató de los suburbios y de las pandillas a este gran hombre, Nicky Cruz, que también es autor del libro Corre, Nicky, corre, ¿no? Pero ese libro cuenta la maravillosa salvación de este gran hombre, Nicky Cruz, que era pandillero, era cabecilla, ¿no?, de esa organización, los Mau Mau, era, ¿no?, la pandilla. Y pues el libro dice, corre Nicky, porque todo el tiempo él tenía que huir de la justicia, de la policía y de ser asesinado por otras pandillas. Claro, él también era un hombre violento, un asesino, seguramente mató a muchos, y los hermanos y los hijos de la gente muerta, pues siempre tenían un deseo de venganza. Es así las pandillas, son así esas organizaciones, nunca termina la venganza, el odio, la muerte. Este hombre, este evangelista David Wilkerson, a partir de ahí es conocido como el hombre que funda una institución, Desafío Juvenil, directamente abocado a los drogadictos, a gente alcohólica y gente en pandillas. Su ministerio crece tanto, hermanos, que dice que incluso llevaban ayuda social a albergues, a instituciones para niños, para jóvenes, se compran una gran cantidad de camiones para llevar víveres, ropa y ayuda. Y entonces, hermano, hay grandes hombres en la historia que nosotros consideramos qué gran fe la de estos hombres. Pero nunca hemos considerado sus inicios. Nunca hemos considerado cómo empezaron y qué fe se les requirió cuando ellos estaban empezando. Hombres grandes como George Muller, por ejemplo, un hombre que construyó orfanatos en Inglaterra, ayudó a financiar misiones en el interior de la China. Y Muller dice, nunca pidió apoyo financiero. Era un hombre que oraba y oraba y oraba y tenía una fe como la de un niño. Y él invitaba, ¿no?, a que la gente traiga niños al orfanato y no tenía cómo sostenerlos, cómo darles alimento. Y en el preciso momento Dios hacía un milagro y llegaban los camiones de comida. Pero este hombre no pedía dinero, simplemente oraba a Dios. Amén. Y se movía en fe. Él oraba en su lugar, oraba por cada centavo para estas obras piadosas. Eran sumas enormes que a menudo entraban en el último minuto. Muchos cristianos lo conocen y pueden decir, él es un ejemplo de fe. Amén. Así como Finney y así como Moody, muchas personas las consideramos como hombres de fe. Un día, un joven le escribió a David Wilkerson. Dice que le escribió desde la cárcel porque él había escuchado un mensaje por radio. Y David Wilkerson predicaba de que en algún momento tal vez lo iban a tomar a él, al predicador, y lo iban a llevar a la cárcel porque estaba predicando muy fuerte contra la homosexualidad y las cosas ya estaban cambiando en Estados Unidos. Y él dijo en algún momento, puede ser que me lleven a la cárcel, pero yo voy a seguir hablando el mensaje de Dios. Así que este hombre en la cárcel lo escuchó y le escribió una carta y le dice, Pastor Wilkerson, si es verdad lo que va a suceder con usted, que va a llegar a la cárcel, quiero decirle que todos los presos aquí vamos a orar para que usted sea libre y siga predicando. Porque lo consideramos a usted un gran hombre de Dios, un hombre de fe. Bueno, David Wilkerson con eso sintió mucha más fuerza, ¿no?, para seguir siendo testigo de Dios. Este hombre predicaba la verdad, este hombre decía la verdad. Sin embargo, quiero decirles, iglesia, que ninguna de esas grandes obras visibles representa la definición de la fe de Dios. Las cosas externas, a veces rápidamente nos dicen, no, estos son hombres o estas son mujeres de fe, por las cosas externas que nosotros vemos. Pero para Dios, ¿qué es la fe? Vamos a ver qué es fe para Dios. ¿Qué es la fe para Dios? ¿Cuántos quisieran tener un ministerio fructífero? ¿Cuántos quisieran ser de influencia para muchas vidas, para muchas familias, para la sociedad? Yo creo que todos, pues la misma Biblia nos demanda dar fruto y que este fruto sea mucho y que permanezca. La pastora Marisa tiene sus sueños, yo tengo mis sueños como siervo de Dios y sé que cada uno de ustedes tiene sueños como siervos y siervas de Dios. Estos hombres también querían hacer milagros. Pedro, Juan y los demás discípulos, hacer los mismos milagros de Jesús. Querían tener el poder que estaba en Jesús. Pero Jesús les estaba enseñando cómo se aumenta la fe. Amén. Auméntanos la fe. Fíjense que Jesús rápidamente no les dice cómo se aumenta la fe, sino les va a ir hablando acerca de su responsabilidad, su primera responsabilidad. Pues la fe va creciendo. ¿Cuántos conocen empresarios exitosos que no son cristianos? O son personas que no creen en Dios, pero son muy prósperos, ¿sí o no? Externamente podríamos decir, esta gente debe tener fe. Pues son prosperados, bendecidos, crecen y crecen. Otros hombres, el de la compañía de la Coca-Cola, increíblemente, esa compañía próspera e influyente en todo el mundo, ¿verdad? Este otro hombre de la Apple, de la Macintosh, Steve Jobs, incluso ateo, ¿no? Ateo declarado. Su primera computadora valía $666 y él quiso que así sea el número. Y fíjense, el logo de la Apple, la manzana, es una manzana con un mordisco. ¿Se ha dado cuenta? Representa el pecado. Todo lo hizo intencionalmente. Él se declaraba ateo. Iba en contra de todo lo moral, de todo lo establecido por Dios, la creencia en Dios. Pero al mismo tiempo era un hombre sumamente próspero y exitoso en esta tierra. Amén. Por lo tanto, no podríamos decir que alguien es una persona de fe simplemente al ver sus logros y su éxito. Pues hay mucha gente pagana, sin Dios, pero que tiene éxito. Nuestro vicepresidente es ateo, ¿verdad? ¿Y cuánto dinero tiene hasta el momento? ¿Cuántas empresas bajo su administración, bajo su persona, bajo su nombre? ¿Usted sabe la definición de fariseo? ¿Qué significa un fariseo? Fariseo, incluso en el diccionario, se le declara a un hombre hipócrita, ¿sí? A un hombre que tiene apariencia de piedad, pero que realmente no es piadoso, ¿sí? Tiene apariencia. Estoy haciendo un pequeño paréntesis, pues usted sabe que el legislativo es el que inició esta campaña y el que está promoviendo esta campaña para que se pueda legalizar el aborto. Y claro, ¿quién está al frente de todo eso? El vicepresidente. Y claro, ¿no? Las instituciones se han reunido, organizaciones incluso cristianas, católicas, testigos de Jehová, evangélicas, médicos, se han reunido para refutar, para poder dar una respuesta contraria a esta nueva ley. ¿Pero qué? ¿Con qué sale el vicepresidente? No, dice, hay que considerar lo que dijo el Papa Francisco, dice, ¿no? ¿Cómo se llama el Papa Francisco? Bergoglio, ¿sí? Su apellido es Bergoglio, argentino, el Papa Francisco, más conocido. Y claro, el vicepresidente rescata una frase, pues el Papa dice que todas las mujeres que han abortado merecen el perdón de Dios. Y está bien, merecen el perdón de Dios, si se arrepienten. ¿Pero qué quiere decir eso? Dice, ¿no?, el vicepresidente. Lo que nos está diciendo el Papa, dice, es que hay que abrir, es que hay que luchar por defender los valores y derechos de la mujer. Y si ellas quieren abortar, pues tienen que abortar. Eso es lo que nos está haciendo el Papa, dice, ¿no? Por eso para mí es un fariseo. Porque ¿qué creencia tiene él en Dios para hablar de lo que dice el Papa? Amén. Si muchas veces ha ido en contra de la Iglesia Católica, en contra del Papa, incluso nuestro presidente habló y viajó hasta allá, ¿no? El presidente pensó pues que iba a ser, ¿no?, como que voy a llegar, me van a recibir y me van a escuchar y voy a cambiar las cosas. Pero volvió, ¿no?, sin haber hecho ningún efecto. ¿Qué es lo que quiero decir? Hay mucha gente de influencia próspera, exitosa en este tiempo, pero que es la más pagana y la más atea. Ellos de fe no tienen nada, pero son exitosos. Entonces, no confundamos la fe al ver simplemente a una persona que ha llegado a tener mucho éxito. ¿Qué es la fe? La verdadera fe, a los ojos de Dios, fíjese, no tiene nada que ver con el tamaño o la cantidad de un trabajo que tú pretendes lograr. Más bien, tiene que ver con el enfoque y la dirección de tu vida. Amén. Dile al que está a tu lado, pregúntale cuál es el objetivo final de su vida. Y le vamos a decir si tiene fe o no. La fe tiene que ver para quién vives. Amén. Tiene que ver con cuál es tu objetivo al final de todo, tu intención en la vida. ¿Vives para ti mismo o vives para glorificar a Dios? Eso es la fe, hermanos. Tiene que ver con un cambio radical en el enfoque y la dirección de tu vida. Dios no está tan preocupado con tu gran visión como lo está en quién te estás convirtiendo. Y esta forma de pensar es la correcta. Dios define la fe por cuánto te vas pareciendo a Jesús. Amén. Y si no te estás pareciendo mucho, pues tienes muy poquita fe. ¿Cree usted que el Señor le ha entregado un gran sueño? ¿Ese sueño requiere un milagro para lograrlo? ¿Alguna vez le han desafiado, o tal vez en este tiempo estamos siendo desafiados a tomar una nueva dirección que exige una fe sobrenatural? ¿Necesitas a Dios para hacer un milagro en tu casa, en tu pareja, en lo físico, en lo financiero, en lo espiritual? Vayamos a Lucas 16, verso 12. Pues todo lo que tú dices amén a las cosas que necesitas, vas a experimentar un fracaso si no te ocupas de entender lo que dice Jesús en estos versículos. Lucas capítulo 16, versículo 12. Fíjense, Lucas 16, 12. Y si en lo ajeno, diga conmigo, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ahora, hermanos, ¿qué es lo ajeno? Yo voy a decirte, tu cuerpo ya no te pertenece. ¿Le pertenece a quién? A Dios. Entonces, en eso tienes que ser fiel. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Jesús dice, en otras palabras, ustedes dicen que quieren una revelación que les permita hacer cosas mayores. Sin embargo, no se les puede confiar esa clase de fe si ustedes no son confiables en las cosas que ya se les ha dado. ¿Qué es lo que Dios ya te ha dado? ¿Qué es lo que Dios ya te ha dado? ¿Una nueva vida Dios te ha dado? ¿Un nuevo corazón? ¿Amén? ¿Un cuerpo santificado? Que ya no te pertenece, pues es templo de Dios, dice. ¿Amén? Le pertenece a Él. Ya no sois vuestros, dice. Este cuerpo le pertenece a Dios. En eso tenemos que ser fieles. Así que vamos a ir comprendiendo cuáles son las cosas que ya tenemos, lo poco que tenemos, y si estamos siendo fieles en eso, antes de conseguir cosas mayores. Un milagro es algo mayor, ¿sí o no? Tener una radio es un milagro grande. Tener un terreno para la iglesia es un milagro grande. La salvación de tu casa es un milagro grande. Tener un mejor trabajo, un mejor sueldo. Pero nada de eso Dios te dará si no eres fiel con lo que ya te ha dado. ¿Se entiende este mensaje? La pregunta es, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice lo que es de otro? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, es decir, lo que es de otro. 1 Corintios 6:20. Él estaba hablando de nuestros cuerpos y de nuestras almas, hermano. Él compró este cuerpo, esta vida, con su propia sangre. Por eso dice, 1 Corintios 6:20, vosotros sois comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son de Dios. Amén. Le pertenecemos a Dios. Jesús nos está diciendo, ya no te pertenece tu cuerpo, y si no te ocupas de ese cuerpo que ya no es tuyo, en otras palabras, si no me permites santificarlo completamente, sacar de tu vida ese pecado, y que tú mismo renuncias a ese pecado, no se te puede confiar cosas mayores. Lucas capítulo 16, verso 7. Cuando los discípulos piden, aumentanos la fe, Señor, Jesús les dio una respuesta rápida. ¿Qué les dice? Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Qué es un sicómoro? Es un árbol, ¿verdad? Es un árbol. Y Jesús les dice, o le dice Lucas capítulo 17, versículo 5 en adelante. Bien, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Verso 6. Entonces el Señor dijo, aquí está cómo les responde Jesús. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Si tuvierais fe como un grano de mostaza. Amén. ¿Qué les está diciendo el Señor Jesús? Fíjense, primero les reprende, o más bien les dice, si alguien peca contra ustedes, repréndanlo. Amén. Y si 7 veces pecan contra ustedes, repréndanlos. Y si vienen en arrepentimiento, perdónenles. Y los discípulos les dice, le responden, auméntanos la fe. En otras palabras, no tenemos esa capacidad ahora para hacer lo que nos estás pidiendo. Auméntanos la fe. Pero Jesús les vuelve a decir, les está diciendo, no necesitan una gran fe para esto. Amén. ¿Qué necesitan? Una fe como del grano de mostaza. Si tuvierais fe como un grano de mostaza. ¿Entienden la respuesta del Señor Jesús? Ustedes no necesitan una gran fe para perdonar. Sencillamente necesitan una fe como un grano de mostaza y le podrían decir a este sicómoro, desarráigate, a este árbol, desarráigate. ¿Qué les está diciendo con esto? Y plántate en el mar, dice. ¿Alguna vez alguien ha plantado un árbol en el mar? ¿Es un poco lógico plantar un árbol en el mar? ¿Sí o no? No. Pero Jesús les está diciendo, le van a decir a ese árbol, desarráigate y plántate en el mar. Hermanos, entendamos la revelación. Les está hablando a ellos de su incapacidad de perdonar. Y les está diciendo, si tuvieran fe, sacarían de ustedes ese mal árbol. Amén. Y lo echarían al mar. Y hay muchos versos en la Biblia que nos dice que los pecados son arrojados al fondo del mar. Amén. Y para eso se necesita una gran fe. Jesús los está reprendiendo. Jesús les está diciendo, para perdonar a sus hermanos, ustedes necesitan simplemente una pequeña fe. Y cada uno de nosotros tiene, dice, fe como un don de Dios. Amén. Pues la fe no se puede crear. La fe se la recibe, hermanos. Y cuando hemos sido salvos y hemos conocido a Dios, hemos recibido esa fe. Amén. Sean misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Ámense unos a otros. Lleven unos las cargas de los otros. ¿Qué les está diciendo? Tienen que perdonar. Y eso no necesita un gran milagro. Amén. Pues ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pásate, o como es, pasa, siéntate a la mesa? Verso 8. ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? Verso 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Es decir, el amo, ¿acaso le da gracias a su siervo porque ha obedecido lo que se le ha mandado? Jesús dice, pienso que no, pienso que no. Verso siguiente. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, amén, decid, siervos, inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. ¿Cuál es la recompensa o la cuál, hermanos, es la responsabilidad en nosotros que hemos sido perdonados? Una vez prediqué acerca de esto. ¿Cuál es la responsabilidad sobre los que ya han sido perdonados? Perdonar a los demás. Amén. Jesús nos cuenta esa parábola. Y en esa parábola se refleja que el amo había hecho traer a su siervo, dice, para que le pagase toda la deuda. Entonces este siervo, dice, postrado a los pies del amo, le ruega y le dice, dame un tiempo, amén, dame un tiempo y te lo pagaré. Y movido a misericordia, dice el amo, le perdona la deuda, le dice, ya no me debes más. Pero este hombre dice que salió apresurado sin entender realmente lo que se le había otorgado, el perdón de esa deuda. Y al salir, dice, llama a todos sus consiervos. Y cuando los consiervos vienen delante de él, él dice que los ahogaba, es decir, les estaba exigiendo que le pagasen inmediatamente la deuda. Estos consiervos le pidieron tiempo, pero el siervo no les otorgó tiempo, sino que los hizo meter a la cárcel hasta que le pagasen, dice, el último centavo. La historia cuenta que el amo, al enterarse de esto, se enoja, se enfurece y hace llamar al siervo y le dice, siervo malvado, no te perdoné toda aquella deuda, entonces ¿por qué no hiciste lo mismo, amén, con los consiervos? Ahora yo le hago una pregunta, hermano. Esa misma pregunta, ¿por qué el siervo no perdonó a los consiervos? ¿Por qué no ejerció la misma misericordia, compasión, piedad que tuvo su amo con él? ¿Por qué no les perdonó la deuda a los consiervos? Es más, ¿para qué les estaba cobrando si ya se le había perdonado toda la deuda? Amén. Uno puede imaginar y decir, les está cobrando a todos porque tiene una gran deuda para pagar. Pero esa deuda había sido perdonada. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no perdonó de la misma manera? La respuesta es sencilla, hermanos. Este hombre que estaba postrado, dice, a los pies del amo, que le decía, dame un tiempo y todo lo que te debo te lo pagaré, no entendía realmente que su deuda era impagable. Amén. Era una gran deuda, dice, que no se podía pagar ni siquiera con todos los años de trabajo. No se podía pagar, era impagable. Así es nuestra salvación. Amén. Dile al que está a tu lado, nuestra salvación es impagable. Con nada tú puedes pagar al Señor lo que hizo por ti. Esa parábola nos está haciendo entender a nosotros cuán grande es nuestra salvación. Amén. Cuán costoso es nuestro pecado. Es impagable, hermanos. Pero el amo le dice, no me debes nada. Pero este hombre no entendió el perdón. No entendió el perdón. ¿Se dan cuenta? Su mente estaba tan llena de su pecado, de su maldad, que no entiende lo que hacen con él. Inmediatamente sale a cobrarles la deuda a los otros consiervos. ¿Y qué es lo que hace? Lo que naturalmente hace un hombre que no ha sido perdonado. Amén. Él no entendió el perdón. Por lo tanto, no puede dar lo que no ha recibido. Ahora yo te pregunto, ¿tú has recibido el perdón de Dios? Amén. ¿Y por qué te cuesta perdonar a los demás? Eso es lo que estos discípulos le estaban diciendo al Señor, ¿no? Es difícil perdonar, auméntanos la fe para esto. Y Jesús como que se extraña de esa pregunta y les dice, auméntanos la fe. Si lo que se te está pidiendo no es demasiado, amén. Simplemente ejerce misericordia como ustedes han recibido misericordia. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los que hemos sido perdonados? Perdonar, amén. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. En otras palabras, todas las veces que la gente te pida perdón, amén, debes perdonar. Hermanos, yo estoy a punto de hacer algo que creo que Dios me ha ido demandando desde hace un tiempo atrás. Y creo que es un obstáculo incluso para mi vida y para este ministerio, si es que no lo hago. Ustedes saben que hemos recuperado todos esos colchones y esos catres, ¿sí? Que estaban en Mariposas, en el Chapar, en la Escuela de Cristo Internacional que funcionaba allá. Y claro, la alcaldía y todos, la gobernación, qué sé yo, de allá, se dispusieron a hacer la doble vía. Y al hacer la doble vía, pues, como la construcción estaba no muy lejos de la avenida, tenía que derribarse, ¿sí? Tenía que sacarse un poco de la estructura para darle lugar a la doble vía. Y fue así que el dueño viene y me dice, van a derribar el lugar, ¿sí? Van a hacer caer el lugar. Le estoy avisando, me dice Pastor Alejandro, para que usted tome sus recaudos. En otras palabras, me está diciendo, ya no van a poder continuar allí, ¿sí? Y yo estaba pensando seriamente en bueno, devolverlo, ¿no? Si no se puede más, hay que devolverlo, ¿qué vamos a hacer? En ese lugar no pagábamos alquiler, pero el alquiler, o sea, no pagábamos en efectivo, pero sí hacíamos arreglos, construcciones, mejoras en ese lugar que estaba caído, ¿sí? Y tenemos las imágenes, como dice Unitel. Tenemos las fotografías. Estaba caído, estaba deshecho, estaba inhabitado, o también no podía ser habitado. Entonces nosotros, para la Escuela de Cristo, habíamos tomado ese lugar con la condición, vamos a reconstruir todo esto y le vamos a dar uso para las instalaciones de la escuela, el internado. Y así hicimos, hermanos, amén. Y por dos o tres oportunidades hemos celebrado el internado allá en Mariposas. Muchas vidas y pastores, ministros bendecidos. Pero bueno, llegó el momento de la doble vía, así que me visitan dos personas. Esas dos personas eran ingenieros, Uno era empresario, dueño de una constructora, y me dicen: Pastor Alejandro, entendemos que usted está a cargo o al frente de esa estructura en Mariposas con la institución La Escuela de Cristo Internacional. Sí, les dije. Y ellos me dicen: ¿qué posibilidad hay de que usted nos pueda alquilar ese lugar? Yo les dije: ninguna. ¿Por qué? Porque no podemos subalquilar. Tendríamos que hablar con el dueño, ¿no?, y entrar en un acuerdo entre todos para que ustedes ocupen ese lugar. Pero ya no estamos ocupando el lugar. Entonces, ellos me dicen: hablemos con el dueño. Hemos hablado con el dueño. El dueño me dice: mira, Alejandro, yo estoy alquilando mis hectáreas, un lugar muy grande para que ellos traigan sus máquinas, ¿no?, construyan sus galpones, etcétera, y etcétera, y etcétera. Y pues podemos hacer y podemos alquilar todo, incluyendo lo que ustedes están ocupando. Y él mismo me propone: ustedes van a recibir $300, ¿no? Y yo voy a recibir otros 300 de ese lote, y otros 300, y otros 300, de como unas 4 hectáreas que estaba alquilando. Yo dije: perfecto, perfecto. De esa manera también como que se justifica el hecho que ya no vamos a ocupar ese lugar, ¿no?, y nos van a dar $300 cada mes. Así que fuimos al abogado. Antes de eso, hermanos, y esto creo que fue mi error, antes de eso el dueño se desanima y dice: no, que me quieren rebajar, ¿no?, que me lo van a deshacer el lugar, mis plantaciones, mis árboles, no, estoy desistiendo de hacerlo, me dice. Yo le dije: bueno, qué pena, ni modo, entonces no se hace. Pero después él me vuelve a buscar y me dice: he tomado la decisión de hacerlo, pero no vamos a firmar los papeles entre los tres, ¿no?, es decir, dueño, inquilino y esa empresa, sino que vamos a hacer un documento donde estamos anulando el hecho de que ustedes tienen un contrato conmigo, y vamos a hacer un nuevo contrato donde yo me comprometo a pagarles a ustedes $300 de manera directa, ¿no? Ya dije, ¿qué más podríamos hacer? Finalmente igual no lo íbamos a ocupar. Firmamos con abogado, firmamos con el notario, y en toda mi ausencia el Señor no pagó un centavo. Es más, no nos permitía sacar nuestras pertenencias de ese lugar. Entonces yo desde Estados Unidos, ¿no?, hablaba con la pastora, hablaba con el abogado y decía: ¿cómo se puede solucionar esto? Los de la empresa me decían: no podemos nosotros hacer nada. Estamos fuera de los documentos. Y ahí dije: no, qué error, jamás debía haber firmado nada. Es difícil ahora cobrarles, el Señor se niega a pagar. Pero finalmente al volver, yo digo: bueno, tenemos que ir a recuperar ese lugar. Lo fui a buscar al Señor, al dueño, y claro, su padre vive aquí en Cochabamba, y fui al lugar de su trabajo, justo me lo encontré a él, al padre, ¿no?, que en anterior oportunidad habían hablado con la pastora, y más bien ellos se hacían a los afectados, ¿no?, incómodos, incluso amenazando, ¿no?, vamos a tomar nuestros abogados y que esto, que lo otro, y vamos a ir a juicio. Ellos siendo los afectados. Entonces yo llego, voy y hablo con él, y le dije, ¿no?, me presenté: yo soy el pastor, director de la Escuela de Cristo, y pues tengo mis cosas allá, su hijo no nos paga y no nos deja sacar las cosas. No, pero es que la historia no es así, ustedes me han roto todo, dice, ¿no?, me han destruido el lugar. Yo decía: ¿qué? Pero muéstreme qué cosa, ¿qué cosa hemos roto, qué hemos destruido? Claro, él no tiene pruebas, habla y habla. Finalmente mi abogado, fíjense cómo hizo Dios las cosas, él me dice: ni siquiera he leído el documento, ¿quiere leerlo? Le dije: sí, muy bien. Vamos donde el abogado que tiene su hijo, él nos hizo el documento, que él nos lo muestre. Y cuando fuimos al lugar estaba cerrado. Entonces ahí dije: pero yo tengo otro documento, le dije, ¿no? Entonces vayamos, y lo llevé pues donde mi abogado. y le hizo entender que ellos eran los sinvergüenzas, que no nos pagaban y no nos dejaban recuperar lo que era nuestro. Y claro, ya le habló en términos jurídicos, ¿no? Y le dice, eso es apropiación de bienes ajenos, eso es un juicio. Y el otro creo que reflexiona, abre los ojos y dice, bien, yo me comprometo en devolver todo, ¿no? Al día siguiente, hermanos, estábamos en Mariposas. En la noche estábamos aquí descargando todo. Pudimos recuperar tantos catres en valor de 60 mil bolivianos, hermano. Catres que hemos construido allá. Con eso ya estábamos más tranquilos y en paz, ¿sí? Pero ahora lo segundo, todavía no nos han cancelado el dinero. Y mi abogado me dice, continuemos con esto. Y mi hermano menor en una ocasión me escribe y me dice, Ale, me dice, yo realmente creo que tú eres un gran hombre de Dios y que vas a hacer algo grande en esta ciudad. Y me dice, no sería bueno que estés metido en problemas judiciales. Y yo soy tocado por esas palabras. Y empiezo a reflexionar rápidamente. Y digo, tal vez el mejor camino para nosotros es perdonar toda esa deuda. Pero pienso yo, hermanos, que hay algunas pruebas que nos vienen de esta manera para ver cuál es nuestra reacción. ¿O ustedes qué piensan? En una oportunidad hemos salido nosotros de un gran cine, como ustedes saben, donde hemos invertido casi como 30 mil dólares, de los cuales no nos han devuelto nada. Y la gente nos decía, agarren un abogado, agarren un juez, no salgan de ese lugar. Pero la pastora dijo, vayámonos, dejémoslo todo en manos de Dios. Amén. Él es nuestro juez, Él es nuestro abogado. No le digo que haga esto con todos los casos, hermanos, porque tal vez a usted también le deben. Amén. Pero hágalo cuando Dios le dice. Perdone cuando Dios le dice que perdone. Y para eso no se necesita un gran milagro. Simplemente se necesita reconocer cuánto nosotros hemos sido perdonados. Hay que entender, no hay que ser como ese siervo malvado. No entendió el perdón de Dios. No entendió el perdón de Dios. No perdonó a los demás. Y después vino un final trágico para él. ¿Cuál era? Lo metieron a la cárcel hasta que pagara, dice, el último centavo. Siervo malo, malvado, no hice algo tan grande contigo, le dice el amo, ¿verdad? Y yo al considerar mi vida delante de Dios, hermanos, yo sé que Dios hizo algo grande perdonándome mis pecados. Amén. Y Dios hizo algo grande en usted al perdonarle todo su pecado. Dios, hermanos, nos ha perdonado tremendo pecado. Y el apóstol Pablo decía, yo soy el número uno de los pecadores. Pues habiendo sido asesino, dice, Dios me puso en el ministerio, amén, para ser su predicador, imagínense, su representante, su embajador, en vez de que Dios lo extermine, lo lleve al infierno inmediatamente, el apóstol Pablo recibió una gracia maravillosa, inmerecida, la gracia de ser siervo de aquel al quien antes él perseguía. Si eso no nos toca el corazón, si lo que Dios hizo con nosotros no nos toca el corazón para llevar este evangelio, hermano, a todo lugar, ¿qué puede hacer? ¿Qué nos puede sensibilizar? Por eso Jesús, a manera de reprensión, les dice, lo que ustedes tienen que hacer es arrancar lo que está en sus corazones. Amén. Desarraigar ese árbol malo, echarlo al mar. Y si lo hacen, les va a obedecer, dice. Amén. ¿Qué era lo que Jesús estaba sugiriendo con esa imagen? Un sicómoro, un árbol, para empezar, no puede ser plantado en el mar, pues no sobrevive, muere inmediatamente. Tampoco Dios estaba hablando cosas incoherentes. Cada palabra de Jesús, cada mensaje que Jesús habló es para nuestra instrucción? ¿Cuál es el significado de esos versículos? ¿Significa que para Dios no hay nada imposible? No, hermanos, no significa eso. Porque incluso en los días de Jesús era posible que algunos cuantos hombres desarraigaran árboles y lo trasladaran al mar y lo plantaran allí. Hoy en día ese trabajo incluso es fácil. No sé si han visto en la televisión esas máquinas modernas que existen ahora, que agarran todo un árbol, ¿verdad? ¿Han visto? Desde sus raíces. Son árboles que tienen dos cuchillas a los extremos y como una pala penetran profundamente la tierra y pueden sacar todo un árbol y pueden plantarlo en otro lugar sin perder nada. Amén. El árbol sigue estando con vida. Jesús no estaba hablando de algo físico. Amén. Él está hablando de algo espiritual. Amén. Entonces yo empecé a reflexionar en esto y dije, ¿será que Dios me está pidiendo que saque de mi corazón cualquier tipo de amargura, resentimiento o justicia propia, exigiéndole a este hombre, páguenos lo que nos debe? Porque se puede hacer, hermano. Amén. Se puede hacer. ¿Pero qué implicaría eso? Que su pastor esté metido en problemas judiciales. Que incluso esa persona puede hacer una contrademanda. Y no estamos hablando de alguien que no sabe de las cosas. El padre de este ingeniero es otro ingeniero muy reconocido a nivel del trópico. ¿Sí? No les voy a decir sus nombres. Pero mi abogado me dice, de todas formas, es tu decisión. Si tú me dices que lo hagamos, lo hacemos. Y más que seguro que vamos a ganar el juicio. Pero no sé cuánto pueda durar, me dice. Y reflexionando yo digo, ¿cuánto siempre es esa cantidad de dinero? No es mucho dinero. Usted calcule $300 por un año y 7 meses. Creo que es menos, era algo así como $3,600. Yo pienso, hermano, que no vale la pena perder la gracia y la unción de Dios metiéndose en esos problemas en vez de que mi persona esté en este tiempo buscando a Dios. Amén. Porque ¿quién va a hacer todas esas operaciones? Yo, porque está a mi nombre. Pienso, hermanos, que es una prueba para mi vida y para este ministerio. A ver cómo reaccionamos. Pienso que las pruebas muchas veces simplemente están esperando una reacción nuestra, ¿sí? La reacción en Dios, con el carácter de Dios. ¿Acaso la Biblia no dice que debemos soportar las injusticias? Amén. Amar a nuestros enemigos y perdonar toda deuda. La Biblia dice, ¿no?, que Dios los perdonará vosotros vuestras deudas. Cuando vosotros perdonen, dice, las deudas a los que nos deben. Amén. No simplemente son ofensas, no simplemente son pecados, muchas veces son deudas físicas, es económicas. Amén. Yo creo, hermanos, que Dios nos está llamando a ejercer misericordia. Amén. Perdón. Finalmente, Dios va a tocar la mente, el corazón de la persona que nos ha hecho daño. Y si esa persona se arrepiente, pues en algún momento nos buscará. Amén. En algún momento nos buscará. La pastora tiene grandes testimonios al respecto de milagros que Dios hizo en su vida y cómo también se le perdonó una gran deuda. Que ella misma dice, ¿no?, increíblemente Dios hizo un milagro. Prácticamente la deuda desapareció. Pero nosotros tenemos que aferrarnos a Dios y tenemos que ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. ¿Sabe por qué le perdonó el amo la deuda a este hombre? Fíjense que no era por bueno, porque ¿qué de bueno tenía este hombre? Nada, ¿verdad? Se nota que no tenía nada de bueno porque no les perdonó a ninguno sus deudas. Entonces Dios no lo perdonó por bueno, ni tampoco porque se arrepintió. Lo único que hizo este hombre era, dame más tiempo, amén. Yo conseguiré tu dinero y te lo pagaré. Pero el amo dice, le perdonó toda la deuda. ¿Por qué le perdona la deuda? Porque vio la condición tan miserable de este hombre, el corazón corrompido. De alguna manera él quería poner algo de bondad en él. Él vio que estaba perdido. Él vio que se iba a ir al infierno, hermano. Pero al perdonarle, él estaba tratando de ganar su corazón para que haya algo de bondad en él. Por lo menos que haga lo que se ha hecho con él. Amén. Por eso le perdona. La Biblia en el texto original dice que este hombre le rogó, viene y como un indigente le besó la mano. Y el amo, al ver la condición de este hombre, le perdonó. Pero no era la condición externa, ¿me entiende? Era la condición interna. Estaba lleno de oscuridad este hombre, pero le perdonó. Nosotros también podemos hacer lo mismo que hizo el amo. Amén. Perdonarle a este hombre. No es bueno y lo sabemos. Pero quién sabe, tal vez a través de este perdón, él se acerque a Dios. Cambie su vida. ¿Usted cree en milagros? El milagro viene después de la obediencia. Si Dios te está pidiendo perdona, perdona. Háblale. Hermano, lo primero que tenemos que hacer antes de avanzar a pasos mayores es hacer lo que ya sabemos que tiene que hacerse. Marcos 9:47. Lo primero que tenemos que hacer es ser fiel a Dios en lo que es de Dios. Si este cuerpo le pertenece a Dios, fíjese, antes de que usted esté soñando con un ministerio, antes de que usted esté soñando con ser un evangelista, pastor, maestro, cerciórese de que su propio cuerpo ya no está pecando. Amén. Pues le pertenece a Dios. Esas son las primeras cosas que debemos hacer. Pregúntese, ¿qué pecado hay en su vida? Tal vez algún pecado oculto, no conocido al ojo de los demás. Algo que usted simplemente sabe. Codicia, envidia, amargura, miedo al rechazo, baja autoestima, pornografía, en algunos casos inmoralidad. Marcos capítulo 9, verso 47, Jesús nos instruye. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos y ser echado al infierno. ¿Eso quiere decir que para la próxima semana vamos a venir con un solo ojo? Si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtala. ¿Vamos a entrar mancos al reino de los cielos? Fíjense que Jesús siempre habla en términos espirituales. Amén. Usted tiene un hombre interior, usted tiene una mujer interior. Se está refiriendo al ojo interior, se está refiriendo a tus objetivos, a tus motivaciones. Si esa motivación, si eso que está en tu interior te es ocasión de caer, quítalo. Amén. En otras palabras, desarráigalo de ti, échalo en el mar. Entonces podrás entrar al reino de los cielos. Esta orden es espiritual. Vayamos a Lucas 17, verso 6. En el nuevo pacto, hermanos, nosotros somos capaces de arrancar toda malicia, toda raíz profunda de pecado en nosotros, pero solo lo podemos hacer confiando en el Espíritu Santo. Por lo tanto, ese grano de fe, ¿no? Tan pequeño como el de una mostaza, simplemente nos quiere decir, pon tu confianza en Dios para ya no pecar más. Amén. Pon tu confianza en Dios. Solo Él te puede ayudar para no pecar más. ¿Cómo uno puede vencer la tentación? Debemos creer que juntamente con la tentación viene la salida. Amén. juntamente con la tentación. ¿Cuál es la salida? Es el Espíritu Santo. En otras palabras, debes caminar con Él para ya no pecar más. Debes cortar con muchos hábitos. Debes alejarte de esos caminos, de esas amistades o de esa persona que te incita a pecar. Se cuenta la historia de un hombre de negocios que tenía que viajar constantemente al exterior y siempre se hospedaba en hoteles. Pero este hombre era adicto a la pornografía, pero era cristiano. Y este hombre estaba avergonzado de sí mismo. Pero en sus viajes, cada vez tomaba un hotel, y claro, los hoteles te dan televisión por cable, internet, hay tanta facilidad de estar conectados. Y él prendía la televisión, ¿no? Y ahí iba viendo un canal, otro canal, hasta que se topaba con canales prohibidos y los pasaba, ¿no? Pero después de un minuto volvía, y volvía a pasar a este otro lado ya también, ¿no? Como jugando con el pecado. Finalmente, el enemigo concentró tanto su atención en esas imágenes que volvió al canal y volvió a ver pornografía. Y así era su vida, una vida miserable, una vida de querer hacer lo que a Dios le agrada, pero siempre terminando esclavo del pecado. Hasta que el Espíritu Santo le dice: aléjate de eso. La única forma de huir, hermano, o más bien de no pecar, es huir, es escapar de la tentación. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Empezó a hospedarse en hoteles que no tenían televisión ni internet. Amén. Amén. Hay que usar de la sabiduría, hermano, para no caer en la tentación. Aléjate, muchas veces está en nuestras manos el ya no pecar más. La ayuda de Dios viene, pero la ayuda de Dios simplemente es ayuda. Amén. Él no hará que tú no peques. Tú eres el que debes dejar de pecar y Él te va a ayudar para que lo logres. Amén. Lucas 17:6 dice que si ponemos nuestra fe en las promesas de Dios, nuestra raíz pues se irá, nos obedecerá. Pues dice, si le ordenas, ¿no?, que salga o que se desarraigue este árbol, lo hará. Amén. Les obedecerá. El Espíritu Santo arranca en realidad la raíz maligna y la arroja al mar. Todos los siervos piadosos que consideramos personas de gran fe, ellos comenzaron con esta obra menor. David Wilkerson, Billy Graham, todos esos grandes hombres de Dios, nunca empezaron a operar milagros grandes. Ellos empezaron a obedecer a Dios. Amén. La fe, en otras palabras, se trata simplemente de obediencia. Volvamos a los versículos. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Versículo 8. ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? Si usted está entendiendo estos pasajes, Jesús nos está hablando acerca de qué es la fe. Amén. ¿Qué es la fe? Es obediencia. Versículo siguiente, verso 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice. Verso 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado. Amén. Decid, siervos. ¿Cuántos se consideran siervos inútiles? ¿Bien inútiles? ¿Qué queremos decir con esto? Que, hermanos, vencer el pecado no es en nuestra fuerza, ni tampoco es para que nos enorgullezcamos, pues solo vencemos el pecado gracias a Dios. Amén. Al obedecerle a Él. Fíjense, simplemente es obedecer a Dios y vencemos la tentación. Digan, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Cierre sus ojos un momento. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el deber que usted no está cumpliendo? ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo en este tiempo? Yo ya le dije lo que Dios me está pidiendo y voy a perdonar esa deuda. Y es más, tal vez le voy a escribir una carta al Señor indicándole que ya no es necesario que se preocupe. Pero eso es en cuanto a mí. ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo a usted que haga? Ayer decían algunos jóvenes, pastor, a veces en las primeras horas de la mañana somos tentados a pecar. ¿En qué sentido? En que queremos orar, pero el enemigo nos tienta para que sigamos en cama, para que sigamos descansando. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo en este tiempo? A algunos Dios les va a pedir, ¿cuándo vas a empezar a dar fruto? Hace rato te dije que hablaras acerca de mi amor. Hace rato te dije que vayas donde tus familiares, donde tus parientes y les hables de mi amor. Y cuando lo hagas, te vas a dar cuenta que lo que has hecho fue por mi ayuda, te dirá Dios. No debes considerarte algo grande, algo único, cuando hayas obedecido a Dios. Más bien, simplemente dale gracias, pues es por su gracia, es por su gracia. Hermanos, difícilmente yo podría perdonar una deuda porque yo, para empezar, digo, eso nos puede servir en las necesidades que tenemos. Pero Dios me hizo analizar el asunto. Me hizo entender cuánta deuda yo te he perdonado a ti. ¿Y cuántas veces te he perdonado tantas deudas? Yo le dije muchas veces, Señor. El Espíritu me decía, ¿y no puedes ahora perdonar? ¿No puedes mostrar misericordia, piedad? Esa gente es malvada, sí, pero tal vez con los actos, con las cosas que tú haces, de algún modo serán sensibilizados para que crean que existen verdaderos hijos de Dios, para que ellos puedan ver que existen personas que temen a Dios, que hacen lo que Dios les dice, gente que puede ejercer misericordia, aunque tal vez no son dignos de misericordia, tal vez no son dignos de que se les perdone. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos perdone, que nos renueve.
Queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor. Habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor. Límpianos. Renuévanos. Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí